Y decíamos que íbamos a conversar con Jorge Bofill. La CONI tiene cifras de delincuencia que se conocen ayer, que se conocen el estudio que entrega periódicamente la Fundación Paz Ciudadana. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Nicolás.
¿Qué tal? Buenos días, Jorge. Acérquemele el micrófono.
Que se acerque el micrófono. Están las dos opciones.
Paz Ciudadana da cuenta de un aumento importante del robo con violencia y con intimidación en 18 comunas de Santiago, entre ellas las comunas del llamado sector alto, ¿verdad? Probablemente muy asociado esto a los portonazos, a los robos de auto, etcétera, aunque hay alguna disminución interesante en otros lugares del país. Hay en el fondo delitos con alta visibilidad que son también los que contribuyen en el juego de las percepciones, en definitiva. Pero es una buena excusa, digamos, también para hablar con Jorge hoy día a partir hay un carteo, hay una publicación de columnas y de opiniones que construyen Jorge Bofill en conjunto con Julián López. Hay que decir que este trabajo lo vienen haciendo juntos en su calidad de académico, fundamentalmente, porque no son socios, ustedes trabajan en la oficina separada, digamos, pero en la beta académica sí han trabajado muy unidos. Y lo que nos motivó, entre otras cosas, a invitarlo fue una columna donde hablan de que la agenda corta para enfrentar la delincuencia es más bien una agenda corta de vista, ¿verdad? Que llega a ser casi irrisorio que se hable de una agenda corta cuando no hay una agenda larga en perspectiva. Hacen ahí una crítica en detalle a varias medidas que se están tratando de instalar por parte de grupos de legisladores, como esta nueva detención por sospecha, que no se llama así, pero es más o menos lo mismo, la intención de escuchas telefónicas, etcétera. Y al final rematan con algo que a mí me parece de una dureza maravillosa en esta situación, y que es que en el fondo lo que estamos haciendo entre el gobierno y los parlamentarios es insistir en combatir la delincuencia modificando la ley, cuando el problema no está necesariamente en la ley, sino en la gestión de las instituciones y en la falta de coordinación del trabajo entre los fiscales y los policías. Señor Bofill, profundice.
Yo creo que comente. Está todo bastante resumido, creo. Sí. Yo a ver, nuestra preocupación, bueno, como tú dices, ha habido después un intercambio de cartas a través del Mercurio con el diputado Gonzalo Fuensalida y ayer terció la diputada Claudia Nogueira. Una de las cosas que nos llama siempre la atención cuando estamos trabajando en estas cosas es que las veces que no somos invitados a la Comisión de Constitución del Senado, cuando uno se mete a discutir estas cosas, la respuesta es: ustedes son académicos, son teóricos. Que se ha transformado en una especie de concepto peyorativo desde la política, como sosteniendo o pretendiendo que usted no sabe nada de la calle y por lo tanto no tiene nada que meterse entre medio.
Como con los técnicos, digamos.
Claro. Y esto es una herencia de la dictadura. Sí. Pero lamentablemente en democracia muchos políticos se han comprado esta idea de que los académicos no sirven para nada para discutir en la política. Le pasó por lo demás a Eduardo Engel hace poco con sus propios proyectos, digamos. Bueno, la verdad es que nuestras opiniones, si bien son desde la perspectiva académica y no como abogados que ejercemos la profesión, es importante que, no sé, quede claro que nosotros llevamos trabajando en esto, yo por lo menos más de 20 años, Julián un poquito menos porque es más joven que yo. Este ha sido nuestro tema de preocupación. Hemos participado en innumerables comisiones de expertos convocadas por los gobiernos respectivos para los
somos
efectos
testigos
de...
y lo hemos tenido sentado aquí hablando de este tema en más de una oportunidad, ¿eh?
Claro, pero
se está quitando la edad a Jorge Bofill porque son más de 20 años.
A lo que yo voy, yo dije más de 20, a lo que yo voy es que hay mucho conocimiento acumulado que no tiene que ver ni con la calle ni con lo académico respecto de cómo se tiene que mejorar la eficiencia en el trabajo policial. Porque también me quiero hacer cargo de un exabrupto que tuvo el diputado Fuensalida en su carta cuando dice, bueno, estas opiniones de ustedes son propias de garantistas, comunistas, sí, y progresistas, sí, digamos. Yo no sé en cuál de esas tres categorías él me quiere poner. Usualmente me tratan de colocar en la de garantista, digamos. Él está equivocado. Nadie que participe seriamente en este debate no quiere mejorar los estándares de persecución penal. Nadie no quiere que las cifras de delincuencia bajen. Todos quieren que se esclarezcan más robos y que esta escalada de delitos violentos que está creciendo permanentemente pare. O sea, todos los que estamos en esta discusión lo estamos haciendo porque tenemos la intención de que esto mejore, ¿ya? Y las comisiones de sucesivos gobiernos, que han estudiado este tema han llegado a una misma conclusión, y que es que tenemos un gran problema con el trabajo policial y con la coordinación con el Ministerio Público. Y lamentablemente esto se está transformando en una fórmula vacía. Los políticos ya incorporaron al discurso que es necesario mejorar la coordinación, pero no están haciendo nada por mejorar la coordinación. Y lo han incorporado porque está de moda, ya hay que decirlo, porque claro, si no pareciera que tú no estás
cuando
con la coordinación.
Cuando lo dijo el nuevo fiscal nacional en su discurso, ¿te pareció que también se hacía cargo de la moda o que lo estaba diciendo en serio? Porque habló del tema también.
No, yo creo que él lo está diciendo muy en serio, y me alegro mucho de que él, y afortunadamente tiene todavía 7 años por delante para intentar hacerlo. Y ojalá le resulte, naturalmente. El problema es que, en paralelo, tenemos al sistema político intentando un camino que ya demostró que no resulta para mejorar las cifras de delincuencia. Y el problema es que cada vez se le vende a los ciudadanos chilenos, cuando sale la ley, que esta vez sí que tenemos la herramienta que va a permitir mejorar los niveles de eficiencia, bajar los niveles de delincuencia, y eso no ocurre. De hecho, a mí este proyecto me trae a la memoria un personaje de una novela que se llama El Médico. No sé si ustedes la leyeron. Es una novela que salió en los 80, de Noah Gordon. Sí. Que es una novela histórica muy entretenida. De hecho, motivó... Yo estaba en esa época estudiando en Alemania y motivó seminarios en las que se analizaba la novela y qué había de cierto históricamente en la época que estaba situado en ese libro y qué no había entretenido. Y hay un personaje que es se llama Henry Croft, que en el libro se llama Barbero, y el barbero era un cirujano barbero que recorría con una carreta los pueblos de Inglaterra a comienzos del año 1000 algo, y él hacía unos juegos de malabarismo y después trataba de venderle a la gente que se había convocado para ver su malabarismo un brebaje que se suponía que lo sanaba todo. Se llamaba la panacea universal. Bueno, este proyecto de ley es más o menos lo mismo. De hecho, ese personaje, cuando antes de morir, le pide al principal, que después desarrolla la historia del médico, que en su epitafio escriba fumum vendidi, que significa vendía humo. Él tenía muy claro que lo que hacía era vender humo. Y yo creo que con este proyecto lo que se está haciendo es vender humo.
Con el de la ley corta.
Claro. Y lo quiero justificar. Esta ley... agenda corta antidelincuencia 2, podría decir uno, porque en el primer gobierno de la presidenta Bachelet se presentó otro proyecto con el mismo nombre, que pasó por el Senado, por el Congreso. Apunta, como lo dice su nombre, a facilitar la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la persecución penal en dichos delitos. Todas las estadísticas, esas mismas cifras de Paz Ciudadana que nos dicen en cuánto incrementa la delincuencia, nos dicen también que el problema con los robos es que se descubre a sus autores y logran ser detenidos en el 2 o 3% de los casos. Entonces, lo que uno tiene que preguntarse es, a propósito de esta ley que se está discutiendo ahora y que incrementa penas y que mejora la determinación de las penas y que se supone que exige al menos un año preso, digamos, a las personas que son condenadas por estos delitos, que por lo demás reciben penas bastante altas. Esto lo dijo el presidente de la Corte Suprema en su entrevista del domingo a propósito de los delitos de las penas en los delitos contra la propiedad. Pero tenga o no él razón, este proyecto, si es que funciona para algo, va a permitir eventualmente castigar más duramente a 2 de cada 100 autores de robo. Entonces, el problema...
¿Qué hacemos con los otros 98?
Si el problema no son los dos que están detenidos, esos tipos están generalmente privados de libertad y generalmente son condenados. Si el problema son los otros 98, y de esos otros 98, este proyecto no se hace cargo.
Jorge, pero déjame hacer una pregunta ahí, porque a mí en algún minuto alguien me dijo, mira, el sistema de persecución penal en Chile, cuando luego la reforma procesal penal, es espectacular para castigar a delitos con autor conocido, pero delitos con autor desconocido no tiene capacidad de investigar. Entonces, esa te dejo esa afirmación. Pero a mí lo que me preocupa es lo siguiente. Porque quienes sostienen que este proyecto, que esta ley corta puede ser eficiente, es porque facilita los medios de prueba. Es decir, mi pregunta es, y no quiero entrar en el fondo porque el fondo es tuyo, mi pregunta es, de esos 100 robos que se producen con solo 2 condenas, ¿cuántos procesos hubo? cuánta gente fue puesta frente a los tribunales. Porque si fueron 4, seguimos teniendo el mismo problema. Si fueron los mismos 2, es un desastre. Pero si fueron 50 y lo que hubo fue incapacidad para demostrar que habían sido los autores del delito, o que las pruebas no fueran consideradas suficientes, que el estándar de prueba que se hubiera pedido fuera más alto del necesario para los medios con que se cuenta la persecución penal, sería distinto el resultado.
Sí, al menos en el caso del robo o de los delitos contra la propiedad con algún nivel de violencia en general, el problema son los delitos con autor desconocido, o sea, desconocido.
Que nunca llegan a un tribunal.
Ese es el meollo del asunto. Claro. Nunca se logra identificar a quién es el autor. O sea, hay una banda que comete 8 delitos e incluso podría ocurrir que a esa banda la desbaraten, pero le van a encontrar pruebas respecto de 1 o 2 de esos delitos y otros 6 no van a ser nunca esclarecidos.
Perfecto.
¿Ya? No, el gran problema de los delitos contra la propiedad es exactamente... Aquí estamos buscando el objeto que se nos perdió debajo del farol porque no somos capaces de mirar, de buscarlo en la sombra, digamos. Ese es el gran problema con este proyecto de ley. En los delitos que ocurren en la calle, y esto lo dicen la gente que sabe de criminalística, lo dicen los policías serios con los que uno conversa, la clave está en la investigación en las primeras 24 o 48 horas. Sí. Lo demás es música. O sea, si no descubriste el autor, si no tienes las huellas, y no tienes un testigo que logró sacarle una foto a alguien, no vas a tener un resultado favorable. Entonces, el punto es, ¿por qué no nos dedicamos a lo otro que ya es un diagnóstico que está claro? De lo contrario, esta ley va a hacer lo mismo que fue la ley de estados antisociales que se pasó en el periodo de Carlos Ibáñez del Campo, en el año 54, que quiso enfrentar el mismo problema, que incrementó las penas, que rebajó los estándares para la condena y no llegó a ninguna parte. Si ese es el
Jorge,
problema.
Ya, ¿y por qué no estamos haciendo eso entonces?
Yo creo que no lo estamos haciendo, primero porque las instituciones están acostumbradas a trabajar de otra manera. A Carabineros probablemente no le gusta que nadie se le meta en su territorio, a la Policía de Investigaciones probablemente lo mismo. Y hasta ahora nunca hemos tenido un Ministerio Público conducido por un fiscal nacional que se tome en serio esto como un trabajo prioritario. Ponerles metas comunes a los policías y a los fiscales. Hacer desaparecer el concepto del caso policialmente solucionado, que después en tribunales fracasa porque los estándares de investigación no son suficientes. La fórmula no es tan compleja en lo conceptual, pero probablemente no es tan fácil tampoco de poner en práctica. Pero el Estado de Chile tiene que hacerlo, o sea, aquí no hay ninguna alternativa. Y el punto es que mientras sigamos haciendo como que vamos a resolver dictando leyes, vamos a estar mandando los mensajes equivocados y las cifras de Paz Ciudadana van a seguir empeorando.
Solo para terminar con la idea de por qué no se hace, ¿quién es de ese circuito, de ese sistema, verdad? Porque aquí lo que falta es una mirada sistémica, y me acuerdo que conversamos de eso una vez hace unos meses atrás. ¿Quiénes de ese sistema entienden esta lógica? Porque por lo que estamos viendo, el mundo parlamentario no tiene mucha comprensión sobre el tema, porque es el que está generando todos estos cototos, en definitiva, ¿verdad? Acototando el problema y no solucionándolo. Pero ¿quiénes dentro del sistema entienden que hay que avanzar en esa dirección y no seguir insistiendo en la que hemos venido desarrollando?
Bueno, yo creo que casi todos. El problema es cuáles son las prioridades que un nuevo gobierno se pone frente a los hallazgos que hizo el gobierno anterior. Aquí ha habido muchas comisiones de distintos presidentes que han llegado a las mismas conclusiones, pero pareciera que ese es un conocimiento que se pierde en el tiempo, porque cuando llega el presidente nuevo con el nuevo ministro de Justicia o el nuevo ministro del Interior, esto no se pone en práctica. Yo creo que esto está más o menos claro. Quiero decir una sola cosa adicional a propósito del mismo proyecto. Esto de la detención, del control de identidad que está tratando de incorporarse ahora, es bien grave como concepto. Porque se nos quiere justificar el hecho de que existen 66.000 órdenes de detención no ejecutadas en Chile para incorporar una nueva modificación al control de identidad. El control de identidad partió siendo en el año 2000, cuando se dictó el Código Procesal Penal, una fórmula de controlar en la calle la identidad de las personas, que era el reemplazo democrático de lo que había sido la detención por sospecha en tiempos antiguos, digamos. Y con el paso del tiempo, Carabineros fue reclamando cada vez más que ese mecanismo no le resultaba. Y eso ha sido modificado 15 veces, y a estas alturas ya prácticamente pueden hacer cualquier cosa sin control, sin real control judicial. Al año se practican más de 2 millones de controles de identidad en Chile. De esos 2 millones, nosotros solo tenemos información respecto de los que terminan en una detención, que probablemente son una fracción, un 1 o un 2%. O sea, hay 2 millones de controles de identidad que no están sujetos a ningún tipo de control judicial.
Jorge, te voy a hacer una pregunta casi de perogrullo. Yo creo conocer la respuesta, pero nuestro auditor probablemente no. ¿Por qué es un problema que alguien, una autoridad, le pida el carnet de identidad?
No es un problema que le pida el carnet de identidad. Aquí hay un fraude de etiquetas en la discusión. El control de identidad permite pedir la identificación, permite registrar el vehículo en el que uno ande, permite registrar las vestimentas, permite registrar el maletín con el que yo ando, y si el carabinero no queda satisfecho, me puede llevar a la comisaría y puede mantenerme retenido, que es un eufemismo para detenido, por 6 horas.
De acuerdo, pero
o sea, no solamente
la pregunta es que nosotros estamos dispuestos los chilenos a que sin justificación ninguna, porque...
No, eso es lo que se está proponiendo, no es lo que ocurre hoy día.
No, claro, pero lo que están proponiendo y lo que están defendiendo los parlamentarios que...
¿Pero cuál es la situación hoy día?
No, hoy día la ley exige algún indicio o indicios de que la persona a controlar ha tenido participación en un delito, se alista a participar en un delito o puede servir de fuente de prueba en algún proceso.
O sea, una sospecha plausible, en el
exactamente.
Fondo.
Bueno, de acuerdo.
Y eso es lo que se quiere cambiar por cualquier razón.
No, lo que pasa es que ahora, sí, pero es que además la razón es ridícula. Si el problema es cuando llegamos a legislar así, mira, la razón que se quiere incorporar ahora dice que el policía tenga algún antecedente que le permita inferir que la persona a controlar tiene una orden de detención pendiente. Entonces, esto significa que el policía va a tener unos anteojos especiales en la calle que le van a permitir decir, Jorge, este tipo tiene una orden de detención pendiente y este no. Es absurdo.
Pero en la misma lógica extrema que tú planteas, desde otro punto de vista, el carabinero que tiene la impresión que esa persona que tiene frente a sus ojos en ese instante es alguien que tiene una orden de detención pendiente. Y si esa persona está sencillamente esperando micro, él no puede detenerlo.
No, porque esa impresión no basta a menos que tenga algún antecedente que sea posible.
Pero lo que pasa es que en ese sentido, a ver, voy a recurrir un poquito a la caricatura y te lo digo antemano. O sea, si claro,
con las caricaturas llegamos a la detención por sospecha.
Bueno, puede ser, pero si, mi punto es otro. Lo que pasa es que la detención por sospecha era otra cosa, no era caricatura, era persecución en un minuto en el cual el Estado no necesitaba demasiadas justificaciones, pero que es distinto a la detención por sospecha del control de identidad.
Claro, si lo que se quiere son justificaciones.
No, de acuerdo, pero mi punto es, si si se escapara Álvaro Corbalán de la cárcel y un carabinero, que la mayor parte de los carabineros en la calle tienen menos de 30 años de edad, por lo tanto no tienen en la cabeza, pero le parece conocido ese señor y sencillamente está parado en la esquina de Morandé con compañía, está parado en esa esquina a pesar de que es alguien que probablemente se fugó de la cárcel, es alguien que tiene múltiples procesos por violaciones brutales de los derechos humanos, pero si él solo tiene la impresión, no puede decir, señor, ¿me permite su carnet para saber si usted es a quien estoy, a quien la justicia entera persigue?
A ver, te insisto, primero que nada, el problema no es que se pida o no pida el carnet de identidad. Si nosotros estuviéramos hablando, de hecho, este proyecto está creando un control de identidad, no es que
a ver,
esto no es una respuesta evasiva, Nicolás, sí. El mismo proyecto está creando un segundo control de identidad, que se llama control de identidad preventivo, que no permite ni el registro, ni permite la retención.
De acuerdo.
Nosotros no estamos peleando con eso.
Bueno, pero o sea, hay que aclararlo,
si tú me dices que va a haber un mecanismo que es solo control de identidad, la discusión es completamente distinta que si el mecanismo es registro de vestimenta, registro de vehículo, registro de equipaje, traslado al cuartel policial por 6 horas. Porque aquí de lo que se trata, en definitiva, es de la afectación de garantías fundamentales. Es muy distinto que a ti un carabinero te pida en la calle tu carnet de identidad. No sé si va a andar con un documento, con algún aparato electrónico que le va a permitir saber
si tu carnet está...
Si tienes una orden de detención.
Hay 500 de esos aparatos en todo Chile, así que imposible.
Ya, ¿entonces de qué sirve que te pidan?
No, sirve en el término que tiene que ver el adicional. Ahora, no me pongas como partidario absoluto a la detención por sospecha.
No, pero es que yo te puedo cambiar tu ejemplo. Te puedo decir, ¿qué pasa si el carabinero dice, esta cara me es conocida?
No,
te explico. Y es la tuya.
No, por supuesto, estoy de acuerdo. El punto es el siguiente. ¿Por qué me explican a mí que la retención, por ejemplo, es razonable? ¿Por qué me dicen que es razonable? Porque como hay solo 500, creo que es el número que me dijeron, de estos aparatos, el carabinero lo que tiene que hacer es, por algún medio, llamar a CENCO, Central de Comunicaciones de Carabinero, y decir, tengo a fulano de tal, dígame qué es eso. Y eso se puede demorar 10, 15, 20 minutos.
Pero no 6 horas.
6, bueno, okay, pero no quiero ponerme a discutir sobre el punto porque creo
es que de esto se trata. Discutamos esto en serio.
Claro, pero si esto es en Cañete, si es en Cañete, con pocas comunicaciones, probablemente 6 horas sea razonable. En Morandé con compañía es una brutalidad. En Puerto Williams puede que sí lo sea. En la mitad de la carretera austral puede que sí lo sea.
Entonces, está bien, la discusión es entonces si es que en Chile estamos dispuestos a que los carabineros te puedan controlar en las condiciones que regula el artículo 85 del Código Procesal Penal, te pueda registrar tus vestimentas, te pueda llevar 6 horas a la comisaría.
¿Cómo eres
y tan 6 horas después cuando te dicen, mire, la verdad es que el antecedente que yo tenía en la cabeza, mi impresión era equivocada, disculpe usted, siga su camino?
¿Y cómo es el estándar en el mundo?
El estándar... Los sistemas varían en todas partes, pero no es usual que un policía pueda detener a alguien en la calle sin ninguna justificación por algo que esté ocurriendo. Eso es lo que se llama la detención por flagrancia, ¿no es cierto?
Sí, sí, por supuesto.
Bueno, si uno no está cometiendo...
Pero no estamos discutiendo la flagrancia aquí, ¿sí?
Estamos discutiendo qué puede hacer el Estado de Chile a través de las policías con respecto a la gente que circula por la calle que no está cometiendo un delito
en ese minuto.
Obvio, no está cometiendo gerundio, no es la simultaneidad de la acción, no está ocurriendo en ese minuto un delito, y el policía cree que tiene facultades o razones para controlarlo, para controlar su identidad, para ver si es una persona que tenga algo que ver, como se dice en las películas, deudas pendientes con la ley, digamos. La pregunta es, ¿tiene que tener alguna justificación el policía? ¿Tiene que poder justificar su acto? ¿O es simplemente una cuestión de impresiones subjetivas? Y el problema es que estamos llevándonos cada vez más hacia las impresiones subjetivas, sin ninguna justificación, nada que permita que el día de mañana, cuando el juez pregunte, okay, ¿por qué le controlaron en la calle?
Ahora, más que
no hay ninguna razón.
Ese es un problema, pero el problema más de fondo...
Pero la sanción... el proyecto, en la parte de la sanción no lo he visto, pero me imagino que la detención injustificada generará una eventual sanción.
¿No?
Bueno, pero ese podría ser un camino razonable de discusión, establecer un contrafactual, porque
yo no creo que sea
mecanismo. ¿Los puedo sacar de Histeria Chica o no? Porque es un problema,
es grandiosa,
pero es uno de los temas, y el problema grande de nuevo, ¿verdad?, es en que estamos en estas cuestiones chicas cuando no nos estamos haciendo cargo del problema grande, que es la falta de coordinación,
etcétera. ¿Te puedo hacer un punto en eso, Connie? Lo que pasa es que, por ejemplo, para justificar carabinero cuando te dice, mire, yo no pude detener al señor a pesar de que sabía que era el que había robado 2 cuadras, y pues como yo no lo vi robando,
pero es que hoy día
cuadras,
puede,
no, pues sí puede,
hoy día
no
puede hacerlo.
Si el señor va caminando y no lleva las especies robadas, no lleva, no puede.
Sí puede. Desde la última modificación del
te
código,
afirman, los carabineros te afirman
no,
que
no, pues está bien, pero los a los carabineros
los jueces garantía se los devuelven.
No, eso no es verdad. Hoy día el carabinero tiene 12 horas desde que se comete el delito para poder investigar y detener en flagrancia. Si es que el carabinero sabe que esa persona fue identificada como el autor de un delito que se cometió hace 2, 4, 6, 8, 10 o 12 horas,
sabe sospecha.
El carabinero, bueno, él tiene que tener antecedentes para detenerlo.
Pero claro, pero saber es distinto que sospechar.
Ya, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que queremos? ¿Que los policías actúen con pruebas o sin pruebas? ¿Queremos que actúen con algún antecedente?
Yo preferiría que actúen con criterio.
Pero el criterio no puede ser tomado del aire. El criterio tiene que tener que ver con los hechos. Si hay un testigo que dice, este señor fue, mire, le saqué una foto, y el carabinero se lo encuentra ese mismo 3 horas después en otro lado, tiene facultades legales para detenerlo, de acuerdo al artículo 129 y 130 del Código Procesal Penal.
Pero nadie saca foto.
Ya, pero me estáis discutiendo cada vez. ¿Me querés cambiar el ejemplo cada vez lo que yo te estoy diciendo?
No, pues yo no te hablé de la foto.
No, está bien. Entonces, hablemos en teoría. La ley dice que los carabineros, en la medida que logren antecedentes que permitan demostrar o justificar de alguna manera mínimamente que alguien cometió un delito, pueden detenerlo sin una orden judicial, sin una instrucción del fiscal, hasta 12 horas después de ocurrido el hecho. A la pregunta original tuya respecto de qué pasa cuando el carabinero dice, mire, yo sé que lo cometió el delito, pero no puedo detenerlo, no, eso no es cierto.
Pero si a 17 horas sí.
Claro, porque la ley le pone un límite de 12.
Claro. Connie, tú ya hiciste una pregunta y yo te interrumpí.
Sí.
quería hablar de algo, volver a hablar de algo.
Volver,
de fondo,
volver a cosas importantes, no.
No era ese el sentido de lo que estaba, sino que era para pa avanzar un poquitito más, porque hay otras cosas, hay otras áreas chicas que se incluyen también en esta ley. Una es la llamada de atención por sospecha y el otro es el tema de la escucha ilegal y todo
la
eso.
La ley no introduce la atención por sospecha. Lo que nosotros hemos dicho es que aquí se está tratando de permitir el control por las mismas razones que antes permitían
la atención. Que justificaron antes la atención por sospecha.
Eso es todo lo que nosotros estamos.
Es como revivir una figura en el fondo. Pero hay otras cosas más en este listado, ¿verdad?, de cosas que se incluyen en la ley corta, que está el tema de la interceptación de comunicaciones telefónicas, filmaciones, grabaciones suplepticias, que están siendo consideradas hoy día, pero están siendo consideradas no para cualquier delito, según entiendo, porque ustedes ironizan un poquitito en la columna junto con don Julián, nos conversamos con el abogado Jorge Bofila, todo esto, ustedes ironizan un poquitito con que acaso los legisladores no se dan cuenta que están o están dejando fuera, ¿verdad?, la posibilidad de que los delitos de corrupción también se puedan permitir utilizando este tipo de herramientas.
Mire, nosotros no hemos participado en esta discusión, así que todo lo que sabemos sobre el proyecto lo sabemos a partir de los documentos que están en la página
de información pública,
del Congreso. Una de las modificaciones que se quiere incorporar, que es una indicación de 3 senadores, es permitir que principalmente en los delitos de robo, pero también en un delito de la ley de tránsito, nosotros interpretamos en su minuto con Julián que era el delito de manejo en estado de ebriedad, pero la indicación está mal hecha porque tiene una referencia al artículo 190 letra C de la ley de tránsito, la 18.290, y el 190 letra C no existe.
Supongamos, ¿ya?, que es una desprolijía entonces.
Claro, yo creo que ahí quisieron hacer una cita que quedó mal. Lo que nosotros decimos, pero la verdad es que cualquiera sea el delito de la ley de tránsito para el cual esto se quiera permitir, la verdad es que uno tiene que pensar en la eficiencia de las medidas que toma legislativamente. La interceptación telefónica y los seguimientos electrónicos, por decirlo en corto, son medidas de investigación que, al menos en la ley actual, permiten, se pueden utilizar cuando se trata de la investigación de crímenes. ¿Por qué? Porque el legislador entiende que la interceptación telefónica es la invasión más grande, y la persecución y la investigación con medios electrónicos es la investigación más grande, la intromisión más grande que se puede dar respecto a la privacidad de las personas. ¿Ya? Y por lo tanto la quiere usar con cuidado. Bueno, esta indicación quiere romper esa lógica. Esta indicación lo que dice es, mire, vamos a permitir en cierto tipo de delitos el que se utilice la interceptación telefónica, sin que importe la pena que esté asignada a ese hecho. Frente a esta indicación, lo que nosotros pensamos es lo siguiente. Si en todo el mundo, cuando se habla de este tipo de medidas de investigación, básicamente se la usa para lo que es el delito invisible, porque para un delito que se comete en la calle tú no necesitas interceptación telefónica.
Entendemos, ¿no?
¿Por qué entonces, y estamos dispuestos a romper la barrera de la pena, y ya no nos importa que podamos intrometernos en la privacidad de las personas y en sus llamadas telefónicas, aunque la pena asignada al delito sea menor? Bueno, ¿por qué no lo hacemos bien entonces? ¿Por qué, si ya vamos a romper esa barrera, la rompemos en serio y apliquémosla a los delitos invisibles que tengan sentido? Como por ejemplo, ¿cuál?
La corrupción.
Porque la corrupción...
No, porque ¿cómo se te ocurre plantear eso? Ahí te vas a estar metiendo en el terreno de los políticos.
Ya, esa era claramente la ironía de la columna, sí, digamos. Pero sí, el punto está en que... el punto es, si vamos a discutir
ahora hoy día existe para la instancia de libre competencia, existe la intercepción telefónica autorizada, digamos, o sea, está establecida.
Claro. Pero hay una serie de delitos que no tienen pena de crimen, que no pueden investigarse de esta manera, precisamente porque está la barrera. El punto es, ¿la vamos a romper?
Rompámosla para todos.
Pero si la vamos a romper, rompámosla donde tenga sentido.
Ya se ha roto varias veces, en el fondo.
Esa era una
que... La barrera de pena, ¿no? En el caso de la investigación de la discriminación económica...
ese es un caso distinto, porque de hecho no hay un delito.
No hay delito, por eso digo, no. O sea, no hay pena como...
Pero es un ilícito lo suficientemente grave que se mete en otro ámbito como para que se justifique, digamos.
Sí, el narcotráfico hoy día están autorizadas, digamos.
Sí, pero las penas de narcotráfico en general son penas de crimen.
Son penas muy altas, sí. Ahora, pero en el fondo, lo que tú, para resumir, tú dices, no rompamos esa barrera, o rompámosla para todos.
No, lo que yo digo es que si vamos a discutir si la vamos a romper, discutámoslo en serio. Y no la discutamos como para los robos, que no tiene ningún sentido.
Ahora, yo creo
o para un delito de la ley de tránsito, sino que digamos, bueno.
Ahora, pero en el fondo, más que a quienes afecta o a quienes deja de afectar, ¿no será que es un poquito efectista el pretender que hay intercepciones telefónicas, ese tipo de cosas, si finalmente no estamos hablando ni de bandas demasiado sofisticadas ni de situaciones?
Bueno, si el problema que tienen todos estos proyectos de ley, Nicolás y Connie, es que se hacen sobre la base de cero información y conocimiento que apunte al efecto real. Esto es como cuando uno se está construyendo una casa y dice, bueno, ya, o está arreglando el baño y dice, ya que estoy arreglando el baño, ¿por qué no agrandamos la salita? Estos proyectos de ley están llenos de indicaciones ya que. Y entonces los parlamentarios se ponen creativos y cada uno tiene sus propias ideas y empieza a incorporar y terminamos discutiendo este tipo de cosas.
En el tema de la retención nos hacen ver, porque tienen toda la razón, hoy día existen los smartphones, o sea, basta con que un carabinero meta el número de carnet de identidad de alguien en el mismo teléfono eventualmente y debiera tener información rápida de resultado, ¿no?
Incluso en Cañete.
Donde también hay internet.
Lo que pasa es que Kafka en Chile es un autor costumbrista. Ustedes no se imaginan la cantidad de limitaciones que hay en los procedimientos, que una cosa muy práctica sería eliminar esas limitaciones, digamos, respecto, por ejemplo, al uso del teléfono personal.
Que no tiene por qué ser personal, puede ser institucional también.
Pero no hay recursos para que tenga.
Pero te fijas que la respuesta está ahí.
Kafka sería. No, eventualmente. Estoy completamente de acuerdo contigo. Kafka es un autor costumbrista. Si el problema práctico es que, a ver, ¿por qué el Cuerpo Carabinero de Chile no tiene smartphones para todos sus funcionarios? Conectado
¿No
a. No tiene. Y no tiene porque existe el
Candy Crush. Mucho más fácil y barato eso que.
No entiende porque tiene el Candy Crush. Ahora, no en todas partes de Chile, sino si exageramos, en la mitad de la carretera austral no hay señal de celular. Pero a lo mismo.
Pero Nico, el Candy Crush se bloquea.
Pero tú comprenderás que no vamos a legislar. Pero no vamos a legislar sobre cómo el proceso penal en Chile, pensando en qué es lo que pasa en el kilómetro 1544 de la carretera austral.
Pues no estoy completamente de acuerdo. No sé si es 1544. Pero no importa. Pero no, si yo estoy completamente de acuerdo, si mi punto es otro, mi punto es que finalmente en uno y en otro sentido se caricaturiza la discusión. Y en el fondo la argumentación de las policías respecto a que no tienen facultades y que tienen demasiados límites es lo que se convierte en una excusa clásica. Uh-huh. Probablemente lo que están intentando algunos es de desbaratar la excusa. Creo que no la está, y en eso comparto contigo, creo que no se está desbaratando bien la excusa. Creo que hay otras maneras de desbaratar la excusa. Creo además, porque lo siguiente es la discusión sobre el aumento de pena, etcétera, que tampoco tiene un efecto práctico. Entonces, ese es el punto. Entonces, tratemos de arreglar, en vez de arreglar operativamente la manera en la cual funcionan las policías, con coordinaciones muy simples. Nosotros hemos tenido sentado aquí al secretario del Interior cuando dice que tuvo que sentar al director de investigaciones y al general director de Carabineros y decirle, oiga, ¿sabe qué? Esos dos sistemas que ustedes tienen, o me los hace conversar, o probablemente no van a estar sentados ustedes aquí la próxima semana.
Bueno, pero si ese es el camino que hay que intentar.
Bueno, estoy de acuerdo. Y en ese sentido creo que la vía legislativa es inútil, pero tiene mucho que ver con la lógica.
Sí, pero no vendamos más humo.
No, claro, pero yo...
Podría ser más útil si no vendiéramos más humo y si no se ningunea en el fondo la opinión
de... Yo que me he ganado la vida vendiendo humo, les tengo que decir que ese claramente no es el camino. Luego una pausa, vamos a conversar 5 minutos adicionales con don Jorge Bofill sobre actualidad. Nosotros de la mañana con 48 minutos, por Dios, que discutimos harto sobre la detención por sospecha. Don Jorge Bofill, una pregunta que tiene que ver un poco con actualidad, con algunos casos en los cuales tú estás involucrado. Tú declaraste hace un tiempo respecto a la confesión de Pablo Alcalde o a la aceptación de las que finalmente Pablo Alcalde era responsable de aquellos delitos por los cuales se había acordado procesarlo y que eso lo reconocía y tus declaraciones y lo que ocurrió con el senador Novoa, que no son equivalentes pero que tienen elementos comunes, han generado una suerte de discusión respecto a la capacidad que tienen los fiscales para negociar procedimientos abreviados y sistemas alternativos que consiguiendo la culpabilidad no consiguen la culpabilidad sobre todo. ¿Cómo se explica eso?
Esto no es un invento chileno, primero.
Claramente. ¿Ya?
Esto, claro, hay distintos mecanismos. Hoy día el proceso penal contempla distintos mecanismos diferentes de la sentencia como una forma de resolución. Algunos son mecanismos administrativos que le permiten al fiscal que si la causa no promete mucho en términos de investigación, la guarde en un cajón Ojalá en un sistema de información que permita sacarla de nuevo cuando aparezca algo que sirva para investigar, en una solución intermedia, distinta. Es que el caso no esté tan claro, pero en definitiva ninguno de los dos quiera jugársela porque le vaya bien o les vaya mal y termine con una suspensión condicional del procedimiento. Y el procedimiento abreviado se enmarca dentro de este grupo de salidas alternativas que se llaman, o así se les denomina usualmente, que generalmente termina en una condena, porque supone que el imputado, ahora acusado, acepte los hechos de la acusación y diga, sí, esto ocurrió de la manera que está descrito en la acusación, acepte los antecedentes que se mencionan en la acusación como fundantes de la acusación, y si sí, esos antecedentes en los que se funda la acusación son antecedentes que son correctos, digamos, son lícitos y el fiscal los puede utilizar en contra mía, por así decirlo. Y luego el juez tiene que dictar sentencia, ¿ya? Y la sentencia, de acuerdo a la ley, no puede exceder de la pena de 5 años, porque como esto es justicia negociada, lo que no queremos es que nos pase lo que ocurre en Estados Unidos, donde de cada 100 presos hay más o menos, dependiendo del estado, entre 95 y 97 que están presos por mecanismos de justicia negociada, porque las penas americanas son tan draconianas, claro, que el fiscal amenaza con cualquier cosa que termina siendo muy similar a un presidio perpetuo para que la gente termine aceptando una pena de 8 años, 10 años, porque las penas americanas son realmente draconianas, digamos, el sistema en general. No hay ningún país en el mundo occidental que tenga más gente detenida que los americanos. Naturalmente, si uno pregunta cómo se compone eso, son de color, son hispanos, etcétera. Bueno. Y nosotros lo que queremos en Chile es tener un mecanismo que permita resolver casos, pero que no tenga los excesos de ese sistema norteamericano. Entonces, el juez puede dictar una sentencia en procedimiento abreviado y condenar a alguien, con todos los efectos de las condenas, hasta 5 años de privación de libertad. Lo que ocurre es que en Chile las personas que son primerizas, o sea, que cometen por primera vez o tienen por primera vez una condena, pueden optar a mecanismos de pena sustitutiva cuando la pena que se le impone es de hasta 5 años. Por lo tanto, un procedimiento abreviado generalmente conlleva también una discusión de pena sustitutiva. Uh-huh. ¿Ya? Y todo eso tú lo tienes que conversar con el fiscal, porque a la audiencia de procedimiento abreviado se llega a previa conversación, no se llega, digamos, a improvisar. Entonces, cuando la pregunta es, bueno, pero el fiscal eventualmente tiene que ceder, claro, y la defensa también tiene que ceder, porque por eso se habla de justicia negociada. En principio, la defensa puede tener una convicción, por ejemplo, de que aquí no hay un delito, pero que el juicio oral es tan costoso, tan largo, tan duro en términos personales, que termina siendo plausible aceptar el procedimiento abreviado, asumir la condena y terminar el proceso.
¿Y lo que se negocia ahí es por qué delito lo terminas aceptando?
Y obviamente, en ese contexto, tú tienes que tienes la posibilidad de decir, yo te voy a aceptar este cargo, pero este otro cargo no. Este cargo tuyo es bastante más plausible que este otro. Sí. Por lo tanto, si tú quieres que yo vaya a un abreviado, estoy dispuesto a ir con un abreviado.
¿Y no te parece, Jorge, desde el punto de vista académico, que y te llevo al punto académico, como señale, además, en alguien que estuvo en el diseño de la reforma, que eso al final también le hace un poquitito daño al sistema?
¿Por estas acusaciones de impunidad?
Yo supondría que la pregunta de la Connie va por otro lado, porque esto es criticable por un lado desde el punto de vista de acá hay un hecho que es delictivo. Exacto. Que termina con una condena que no es efectiva y por lo tanto hay impunidad, que uh-huh. es lo que se dijo respecto del ex senador Novoa. Exacto. ¿No es cierto? Y eso es un error, porque impunidad no puede haber cuando hay una condena.
Cuando hay una condena no hay impunidad. Sí.
Y además porque la ley dice que las penas que sustituyen a las privativas de libertad también son penas, de manera que eso no es impunidad. Mm. Ahora, no es cárcel, está bien, pero nadie ha dicho que la cárcel sea la solución para el problema penal. Pues yo supongo que la pregunta tuya viene del otro lado, que es, bueno, ¿y cómo es esto de que vamos a terminar los casos negociando?
Es que
porque la justicia se supone que es una cuestión de adjudicación.
Transformas esto en una cuestión de transacción, finalmente. Y eso, como imagen para el sistema, no creo que sea bueno. Menos asociado a delitos de poderosos, o a casos donde hay poderosos involucrados.
Claro, no es poca la gente que critica, y de hecho, nuestra reforma procesal penal en su momento fue bastante más liberal, es el moderno, por así decirlo, sí, que lo que han sido históricamente las legislaciones europeas, que son las que normalmente nos han servido de modelo. Nosotros dimos pasos que iban bastante más allá. en el sentido de permitir que en cuestiones valóricas tan relevantes como el delito, de alguna manera el proceso termine en una negociación. Ahí claramente hay una renuncia, pero hay una renuncia que está pensada desde el punto de vista de la eficiencia. De
no la, de la imagen del sistema y del
no,
cuidado.
No, es, aquí lo que, de lo que se trata es de que tú puedas terminar en una condena. A ver, lo que pasa es que si uno tiene el prejuicio de que todas las condenas tienen que terminar en cárcel efectiva, tenemos entonces un problema.
Pero ese es el problema nuestro.
Claro.
O sea, ese prejuicio existe, o sea, pero yo no apunto a eso.
Tú sacas de la ecuación la premisa de que porque hay condena tiene que haber cárcel, entonces el hecho de que tú tengas un procedimiento abreviado como solución es una muy buena solución. Uh-huh. Si tu premisa es no, por definición tiene que haber cárcel, entonces el procedimiento abreviado va a ser una mala solución, uh-huh, porque no vas a terminar en cárcel y si quieres cambiarlo tendrías que irte hacia el modelo norteamericano. En Estados Unidos hay un problema, porque si 95 de cada 100 condenados son condenados por negociación, eso significa que el sistema de justicia está funcionando muy mal. Esa es una dirección
ese,
que nosotros...
Ese es el número formal, ¿eh?
Sí. Y además...
Bueno, es cosa de la película.
No, pero es verdad. Estas son estadísticas... Sí. Ellos sí tienen bases unificadas de datos, digamos. Tienen estadísticas muy confiables y los números van de 95 para arriba.
Ya, pero tú concedes que el hecho de sobre todo asociados a causas donde, insisto, hay poderosos involucrados, se negocia tanto, finalmente se le puede infringir un daño a la forma. A la legitimidad del resultado, Jorge. Sí, hasta el final, porque estamos en un momento en que la opinión pública también, que también hay que legitimar resultados frente a la opinión pública para que se dé cuenta de que estamos enfrentando los problemas de verdad.
Ya, pero si yo te dijera como abogado defensor que muchas veces uno tiene el dilema de ir o no al procedimiento abreviado para, en definitiva, ahorrar costos humanos en el proceso que amenaza con ser largo, o bien jugártela por una absolución, porque es que es perfectamente plausible, a mí como abogado el procedimiento abreviado me parece un costo, no me parece necesariamente un beneficio. Lo que pasa es que es un costo alternativo que uno está dispuesto a tomar. La pregunta aquí es con quién vamos a discutir este tipo de cosas. ¿Las vamos a discutir con el prejuicio y con aquel que no quiere escuchar cuáles son las razones, o las vamos a discutir con el que está dispuesto a conversar? A mí me pasa que tengo dificultades en discutir con el blog, porque el blog es puro enojo, es pura frustración, y a ellos no los voy a convencer, porque si hubiera un procedimiento abreviado con pena efectiva, o el mismo ex senador va a juicio y lo condenan a 6 años de cárcel, ese mismo tipo va a decir, pero ¿cómo 6 años de cárcel solamente? Aquí tiene,
no,
esto es 20, esto no termina nunca, digamos, como discusión en serio. Entonces, yo creo que la única forma de enfrentar este tipo de problemas es discutiéndolo desde su volver a las bases, digamos, discutamos esto desde sus fundamentos reales y no desde una expectativa infundada que... Y aquí vuelvo a lo que empezamos a hablar, a expectativas infundadas que muchas veces proyectos de ley como este generan respecto de cómo se soluciona el conflicto penal.
De acuerdo. Bueno, por eso la pregunta también.
No, yo sé.
No. Don Jorge Bofill, un millón de gracias. A todos ustedes, muchas gracias. Fue el final el especial de Jorge Bofill. Para mañana hablamos de Natalia Campañón, hablamos del desbarranco económico. Bueno, son todas cosas que van a seguir ocurriendo, así que no hay mayores dificultades. Don Jorge Bofill, un millón de gracias.
Gracias, Jorge.
Muchas gracias por la invitación.
Nos vamos.